Universidad presenta Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana con Marco J. Gallardo. Señal Informativa, la noticia donde estés.
¿Qué tal amigos? Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a esta Señal Informativa el día de hoy, martes 8 de febrero, son las 9:08 de la mañana, y esta es la información más importante.
Pruebas rápidas de VIH, SIDA, como SIDA Lagos de Moreno, realiza pruebas de manera gratuita a adolescentes, jóvenes y adultos de manera gratuita. Los trastornos alimenticios deben ser tratados desde la psicología y la nutrición. La nutrióloga Marta Alicia Sánchez señaló que es importante el que, como profesionistas de la salud, trabajen en conjunto con la psicología. De manera escalonada y extremando medidas, es como el CULAGO regresa a la presencialidad. Bajo un plan de 3 semanas, el Centro Universitario de los Lagos regresará a las aulas tanto en la sede de San Juan de los Lagos como aquí en Lagos de Moreno. Constante mantenimiento a drenajes y limpieza de mercados municipales. Los 2 mercados municipales de Lagos de Moreno reciben constante mantenimiento para el buen recibimiento de la ciudadanía que visita estos mercados diariamente, define el personal administrativo. ...11,945 casos positivos por COVID-19 para la jurisdicción sanitaria 2 de Los Altos Norte, esto según datos de la Secretaría de Salud Estatal. Lagos de Moreno con 6,153 y San Juan de los Lagos con 1,651 casos confirmados por COVID-19, se mantiene con el mayor número de casos en la región Altos Norte, esto de acuerdo a las estadísticas estatales de Radar Jalisco. Vámonos de lleno a la información de carácter estatal. En pleno semáforo naranja bajan las cifras de hospitalizaciones por COVID-19 en Jalisco. En esta nueva ola de contagios, la cifra más alta de personas que han sido hospitalizadas por complicaciones por COVID-19 en Jalisco es de 1,024 pacientes. Solo en lo que va del año, Jalisco registra un promedio de 17 desaparecidos por día, de acuerdo a con las cifras estatales. Con una reforma de ley de servidores públicos, la fracción del partido Acción Nacional en el Congreso del Estado propuso garantizar estudios médicos gratuitos para prevenir el cáncer a funcionarios de distintos poderes en Jalisco. Entrando en información de carácter nacional, Omicron no significó un daño mayor. Cuarta ola de COVID-19 va a la baja. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó que esta semana se registró un nuevo descenso en los contagios. Mortalidad ha sido 72% menor a la segunda ola, indicó. Anteladas en México llaman a la población a estar atenta a informes. El legislador Marco Rosendo Filigrana llama a la ciudadanía a no caer en noticias falsas ante las bajas temperaturas por el frente frío 28. Hay que prevenir accidentes y preservar la salud, dijo. Facultad de Ingeniería de Querétaro regresa a clases semipresenciales. La Universidad Autónoma de Querétaro continúa la reactivación de las actividades con formatos híbridos. Se mantendrá la ocupación del 30%. Información de carácter internacional. Cámara de Representantes de Estados Unidos aprueba ley a favor de las víctimas de acoso sexual. La ley, que aún falta por ser aprobada en el Senado, prohíbe que las empresas privadas jueguen un papel en el caso de sus empleadas que sufran de acoso sexual y quieran denunciar ante la justicia. En más, Putin y Macron expresan confianza en un acuerdo para evitar guerra en Ucrania. Ambos mandatarios aseguraron que buscarán construir garantías de seguridad concretas para todos los estados involucrados en la crisis en torno a Ucrania. Hong Kong impone sus medidas anti-COVID más restrictivas ante el récord de casos. Las autoridades ordenaron limitar los encuentros privados a un máximo de 2 familias y a las reuniones públicas a un máximo de 2 personas debido a un brote de la variante Omicron. ¿Qué tal, amigos y amigas? Gracias por mantenerse a la sintonía del 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara, aquí en Lagos de Moreno. Más en específico, este martes 8 de febrero. Y pues bueno, ya tenemos la información. Les saluda de este lado del micrófono Marco J. Gallardo. Como usted lo sabe, las voces que usted escuchará a lo largo de esta hora de información serán las de Nancy Ángel y Verónica Fonseca, mis compañeras, a quien agradezco su colaboración y su trabajo en este espacio informativo. También agradezco al ingeniero Gabriel Barba, quien se encuentra al frente de los controles operativos, así como a la subdirectora regional de esta emisora. Me refiero a la maestra Gabriela Ruiz, quien es quien lidera a toda esta familia que somos Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Usted ya lo sabe, nuestras líneas de contacto, usted ya las conoce, pero se las vuelvo a repetir. Son el 474-403-1413, se lo vuelvo a repetir, 474-403-1413 o bien el 807-01-2119. Estos son los dos lugares por donde se puede estar comunicando, son nuestros números en cabina directos. Aquí usted se puede estar comunicando, échenos una llamadita para cualquier tipo de comentario, duda, lo que quiera. Nuestras líneas, nuestros micrófonos están abiertos para ustedes. De igual forma, les recordamos nuestra línea de WhatsApp, que es 4741-347609. También les recordamos, hoy es martes y por lo tanto, como cada martes, tendremos la opinión y el análisis del doctor José Dávalos Morales, quien es profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México y experto en temas de derecho laboral. Hoy es, también le recordamos que nuestro, que nos puede encontrar en Facebook como Radio UDG Lagos, y así también en Facebook, ahí también nos va a poder encontrar en una emisión de Facebook Live, a donde está, pues bueno, esta transmisión directamente en vivo. También nos puede encontrar en nuestro Twitter, que es arroba Radio UDG Lagos. Con esto comenzamos esto que es Señal Informativa Lagos de Moreno.
Señal local.
Y fíjese usted, como bien lo comentábamos al principio de este espacio informativo, pues el día de hoy es cuando se regresa, cuando nuestro campus, en específico el Centro Universitario de Los Lagos, regresa a clases. Así es, y esto se dará de una manera escalonada y extremando medidas sanitarias. Es como el CULAGOS, nuestro Centro Universitario de Los Lagos, regresa a la presencialidad. Esto bajo un plan de 3 semanas. El Centro Universitario de Los Lagos regresará a las aulas tanto en la sede de Lagos de Moreno, es decir, esta, ya usted ya la conoce, como en la sede de San Juan de los Lagos. Vamos con la información.
Bajo un esquema gradual y calendarizado, es como este martes 8 de febrero, el Centro Universitario de Los Lagos regresará a la presencialidad, abriendo sus puertas únicamente al alumnado de séptimo semestre en adelante, así como a estudiantes de posgrado. De acuerdo al secretario académico del campus, Francisco González Vallejo, el regreso a las aulas fue aceptado por la Junta Divisional, ya que la mayoría del alumnado ha sido vacunado y ya se conocen las medidas de prevención.
Ya saben mejor los mecanismos de transmisión, ya sabemos qué hacer para evitar la transmisión. Es que la Junta Divisional, toda la Universidad de Guadalajara en general, decidió que se regrese a clases. Porque en el caso de CULAGOS decidimos hacerlo de manera gradual, secuencial, precisamente para permitir un acoplamiento, un habituamiento más ordenado, el poder vigilar, estén tomando las medidas sanitarias, corregir cualquier situación que se pueda ir dando, que se comienza con pocos estudiantes, ¿no? Se comienza con los estudiantes de esta semana del 8 al 12 de febrero, del séptimo semestre en adelante, incluidos los posgrados.
Posterior a dicha fecha, el alumnado irá regresando a las aulas a lo largo de las 2 siguientes semanas, así lo explicó el secretario.
Ya en la siguiente semana, en la del 14 al 19 de febrero, habrá un poco más de estudiantes. Todos los que están en cuarto y sexto semestre se incorporarán junto con los que ya estaban de séptimo semestre en adelante. La población ahí de estudiantes presentes será un poco más grande. Luego de la semana del 21 al 26, todos los estudiantes del primer y tercer semestre terminarán por incorporarse. Recordemos además que el CULAGOS también ya tiene una sección adicional de edificios con aulas, que es la que también se estará usando, lo que pertenecían antes a las instalaciones de la preparatoria, y allí también eso nos va a ayudar a distribuir aún más a la población estudiantil, pues es en un área o en unas instalaciones mucho más grandes de las que teníamos antes.
González Vallejo precisó que aunado a la calendarización del regreso a las aulas, se reforzarán las medidas sanitarias existentes en el CULAGOS, esto con la finalidad de que las y los estudiantes se adapten a las mismas.
Así vamos a tener una población estudiantil limitada la primera semana, muy corta, para estar justamente al pendiente todos de cómo estamos trabajando, para acostumbrar a esta pequeña población estudiantil a cómo será el estar en el Centro Universitario de Los Lagos, que vean el control de ingreso, el control sanitario, donde ya muchos de los que han ido a hacer trámites lo conocen. A la entrada están los lavamanos automatizados, controlados por los guardias de seguridad, está la aplicación de gel, todo lo que es el filtro sanitario. Salones de clases van a estar permanentemente con ventanas abiertas para permitir la ventilación y que entonces no se acumule los aerosoles respiratorios de ningún grupo y que el riesgo sea mucho menor.
El secretario académico culminó pidiendo comprensión y responsabilidad al estudiantado, ya que recordó que el primer filtro se realiza en casa, pues en caso de detectar algún síntoma, por más leve que sea, él o la estudiante tendrá que avisar a la institución para saber si es necesario aplicar una prueba. Señal informativa en Lagos de Moreno, Marco, J. Gallardo.
Y pues así es como el día de hoy están regresando los estudiantes. Bueno, el estudiantado en general, así como el profesorado del CULAGOS, quienes pues están integrando ya desde primeras horas de la mañana a nuestras instalaciones para, pues, para ya empezar a tomar clases en las aulas. Recordar que en el caso, el día de hoy, esta semana en específico, estarán regresando las personas, las personas que estén estudiando de séptimo semestre en adelante. La siguiente será de cuarto semestre en adelante y ya posteriormente, la última semana, pues se estará regresando por completo. Es decir, al momento, lo vamos a recordar, al momento nada más al Centro Universitario de los Lagos están regresando todos aquellos, el estudiantado de séptimo semestre en adelante de todas las carreras, así como de posgrados y, bueno, profesores, evidentemente. Pero fíjese que en más información, la Preparatoria Regional de Lagos de Moreno también regresa, pero ellos de manera híbrida. La institución espera el regreso por completo a las aulas hasta abril. Esto dependiendo al comportamiento de la pandemia. Vamos a escuchar la información.
Al igual que el Centro Universitario de los Lagos, la Preparatoria Regional de Lagos de Moreno regresará a las aulas este martes 8 de febrero, pero de manera controlada e híbrida. Así lo dio a conocer su directora, Elba Franco, quien precisó que dicha medida fue tomada debido al comportamiento de la pandemia.
Atendiendo todas las recomendaciones y las indicaciones que nos dan nuestras autoridades a través de las circulares emitidas por la Secretaría General de la Universidad de Guadalajara, pues vamos a retornar de manera semipresencial, y bueno, esto va a hacer que la actividad académica sea híbrida. Vamos a regresar con el 50% de nuestros alumnos en la primera semana, ahora regresando, y en la siguiente semana el otro 50%, y así vamos a ir alternando semanas en línea y semanas en presencialidad.
Explicó que el esquema será replicado en los 5 módulos con los que cuenta la institución. Más precisó que será cuestión de revisar la cantidad de alumnos con los que se cuenta en cada plantel, pues en algunos casos, inclusive, podrán acceder hasta el 75%.
Lógicamente hay módulos en donde tenemos tanto la cantidad de alumnos como la cantidad de aulas nos permite ampliar un poco más el porcentaje de presencialidad. Esta planeación está diseñada para los 5 módulos que pertenecen a la preparatoria. Todos estarán trabajando bajo este mismo plan de retorno a la presencialidad. Sin embargo, luego, por ejemplo, En San Diego de Alejandría tenemos 181 alumnos divididos en 2 turnos. Entonces, eso nos permite que probablemente el porcentaje de asistencia sea un poco mayor. Ahí podríamos tener hasta un 75% de presencialidad.
Remarcó que dicho esquema fue planeado con miras de que sea en abril cuando se pueda regresar a las aulas por completo, mas dejó en claro que esto solo sucederá si la situación epidemiológica lo permite.
Si nosotros vemos un comportamiento favorable respecto a los contagios y respecto al comportamiento de la pandemia, iremos haciendo los ajustes necesarios. Sin embargo, nosotros teníamos que tener planeado un cierto periodo para poder diseñar todas las actividades académicas, y las planeamos nosotros hasta el mes de abril, esta semipresencialidad.
Aunado a esto, señaló que también se reforzarán las medidas sanitarias para evitar cualquier tipo de contagio. Esto quedará a cargo de la brigada especial con la que cuenta el campus, la cual está integrada por cuando menos 15 personas. Señal informativa en Lagos de Moreno, Marco, J. Gallardo.
Y pues así es como se está viviendo el regreso a clases tanto en el CULAGOS como también en la Preparatoria Regional de Lagos de Moreno. Es la información que tenemos hasta el momento. A lo largo de la semana les estaremos explicando cómo es que se van adecuando también el alumnado, las y los alumnos, y también el profesorado. Pues hay que recordar, varios tiempo ya sin regresar a las aulas, habrá momentos en los cuales, pues después de 2 años, por fin, personas se reencuentren completamente, más en específico acá en este Centro Universitario de los Lagos, pues un momento, por así llamarlo, histórico, pospandémico, pero de esta manera, pues es como se está regresando. Le estaremos llevando la información al respecto de cuándo regresan a clases. Cualquier duda, pues le seguimos recordando nuestras líneas aquí en cabina. las cuales son el 474-403-1413 o bien el 807-01-2119. Yo pienso que con esto, nos estaremos yendo a nuestro corte informativo. Antes de ello, pues déjenme, le vuelvo a recordar nuestros números en cabina, que son el 474-403-1413 y el 807-01-2119. No se vaya, quédese, que todavía tenemos más información aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Y ya estamos de regreso en esto que es Señal Informativa Lagos de Moreno. Y en más información, igual de carácter local, plaga de heno y tala de mezquites, las principales afectaciones a este árbol en Lagos de Moreno. Autoridades buscan protocolos para protección del mezquite que, al ser un árbol de madera preciosa y protegido, genera tala sin permiso por parte de la población. Vamos con la información por parte de mi compañera Nancy Ángel.
Entre la variada vegetación y arbolado del lago de Moreno se encuentra el mezquite, que de acuerdo con Selena Paniagua González, jefa del área de Ecología y Protección al Medio Ambiente del municipio de Lagos de Moreno, este árbol se encuentra bajo plagas de heno.
El ecosistema lacustre, que es el que tenemos aquí en Lagos, tiene una especie endémica que no está en todos los ecosistemas, que es el mezquite. Es un árbol que genera una madera semipreciosa y que pues debemos de cuidar. Sin embargo, hay una plaga aquí muy fuerte de heno.
La titular de esta dependencia señala que esta plaga, que se produce por esporas, genera que el árbol reciba menor cantidad de rayos de sol, lo que genera que comience a secarse.
Y se van secando esas ramas y poco a poco pues se van muriendo los mezquites. La plaga se ha ido expandiendo. Tenemos zonas donde ya encontramos mezquites muertos por el heno que se tienen que recuperar. También pues la tala que hay de estos mezquites también es otro problema que tenemos que enfrentar, que por el poder calorífico que genera este tipo de madera también lo busca y lo están talando. También estamos redoblando esfuerzos para estos temas y evitar que se acaben los mezquites de este ecosistema tan bonito que pocos lugares tienen.
Señala que actualmente el municipio cuenta con varios puntos llamados mezquiteras, donde estos árboles crecen en abundancia. Sin embargo, para evitar la tala de los mismos, no da a conocer los puntos exactos de su ubicación.
Voy a admitir la ubicación. Pero es una zona donde incluso se han observado fauna como venados, gato montés, y vamos a entrar a la protección de esta área. Los propietarios están interesados en que como ayuntamiento los respaldemos porque han sido afectados por la tala sin permiso, y vamos a empezar a proteger esta zona.
La jefa de Área de Ecología y Protección al Medio Ambiente exhorta a la población a denunciar a quienes talan de forma ilegal estos árboles y también menciona que actualmente se trabaja en protocolos para la eliminación de la plaga de heno. Señal Informativa, Lagos de Moreno, Nancy Ángel.
Y ahora más información, ahora de carácter de salud. Pruebas rápidas de VIH. Comucida Lagos de Moreno realiza pruebas de manera gratuita a adolescentes, jóvenes y adultos de Lagos de Moreno.
Comucida en Lagos de Moreno invita a la ciudadanía a realizarse las pruebas de VIH-Sida en las oficinas de la dependencia. Pruebas que son gratuitas, confidenciales y rápidas. La titular de la dirección menciona que las pruebas se hacen en ocasiones en ferias de la salud dentro de las empresas del municipio.
Mira, pues las pruebas son pruebas rápidas, que no tienen ningún costo y tienen una duración de 15 minutos para poder dar un resultado. Las hacemos aquí dentro de la oficina y en las ferias de salud de las empresas o cuando nos lo solicitan en algún centro de rehabilitación o una empresa en particular.
La directora menciona cuál es el procedimiento para realizar la prueba del VIH-SIDA.
Es muy sencillo, solamente es un pinchazo en el dedo, no necesitan estar ni en ayunas, ni tener una indicación especial, ni no tomar medicamentos. Es una prueba rápida, donde se pincha el dedo, se pone en el reactivo, y ahí sabemos en 15 minutos si es positivo o negativo.
Gloria Leticia señala a partir de qué edad se pueden realizar la prueba y a quiénes se les recomienda hacérsela.
Mira, se puede realizar, se les recomienda a todo aquel que haya tenido un sexo de riesgo o que haya habido contactos con fluidos o con sangre. No precisamente, no puedes determinar si la otra persona tiene el VIH o no, el virus, pero si es de riesgo, entonces esta es la que más se le hace consciente de que se realice la prueba. Y las pruebas pueden ser desde adolescentes hasta adultos mayores. A las mujeres embarazadas o cuando se quieren embarazar, se les solicita por indicaciones médicas que se hagan la prueba antes de poder poder tener un embarazo, o si ya va el embarazo avanzado, pues saber si no tiene virus.
Por último, agregó que los ciudadanos pueden acudir a las oficinas de Comosida en un horario de 9 a 3 de la tarde, de lunes a viernes. Señal informativa Lagos de Moreno, Pero Fonseca.
Y continuando con la información también de carácter de salud, los trastornos alimenticios deben ser tratados desde la psicología y la nutrición. La nutrióloga Marta Alicia Sánchez señaló que es importante el que como profesionistas de la salud se trabaje en conjunto con la psicología. Vamos a escuchar la información de mi compañera Verónica Fonseca.
Es importante el detectar cuando se cuenta con un trastorno alimenticio, ya que esto puede llegar a perjudicar la salud de la persona que lo padece, pues lo principal es acudir con los profesionistas de la salud. La nutrióloga Marta Alicia Sánchez Jiménez menciona que es importante el que se lleve de la mano el trastorno con un psicólogo.
Aquí lo principal sería, por ejemplo, si tú como nutriólogo recibes a un paciente e identificas que tiene alguno de estos trastornos, siempre llevar el proceso del paciente de la mano con un psicólogo, porque la conducta alimentaria de estos pacientes es una consecuencia de un trastorno psicológico.
Marta Alicia comenta por qué es importante el que se trate el problema desde la nutrición y la psicología.
Mientras la raíz del problema, que es psicológica, no se modifique, el trastorno va a seguir y la conducta alimentaria va a seguir. Entonces, uno como nutriólogo podría hacer la mejor dieta, pero el padecimiento ahí va a estar. Entonces, siempre si yo como nutrióloga encuentro un paciente de este tipo, la mejor recomendación sería derivarlo de la manera más adecuada con un psicólogo y trabajar en conjunto con el psicólogo para, entre las dos profesiones, pues poder idear el plan, tanto alimenticio y psicológico, que sea mejor para esta persona.
La nutrióloga detalla que todos los profesionistas de la nutrición deberían de trabajar en conjunto con los psicólogos.
Yo considero que la nutrición tiene que ir muy de la mano con la psicología, que es bastante importante que ahora todos los profesionales de la salud estemos interesados en trabajar en conjunto y en tener planes de acción multidisciplinarios, ¿no? Ya sea interdisciplinarios, multidisciplinarios, porque siempre hay que recordar que una persona no es solamente un dominio de la vida, sino varios, y en el sentido en el que podamos abarcar todos los dominios, pues vamos a poder hacer vamos a poder mejorar no tanto la cuestión física o la cuestión mental, sino completamente la calidad de vida de las personas.
Por último, agregó que siempre es importante tratar este tipo de problemas o conductas alimentarias, ya que pueden llegar a afectar en la salud de las personas. Señal informativa Lagos de Moreno, Vero Fonseca.
Y en más información, fíjese usted que constante mantenimiento a drenajes y limpieza de mercados municipales. Los dos mercados municipales de Lagos de Moreno reciben constante mantenimiento para el buen recibimiento de la ciudadanía que visita estos recintos diariamente. Vamos con la información de mi compañera Nancy Ángel.
Héctor Martín Estrada, actual director de mercados del municipio de Lagos de Moreno, detalla que entre las principales actividades de mantenimiento al mercado Francisco González León en el municipio laguense fue la atención a peticiones a locatarios fijos y semifijos. Además, señala parte de las actividades realizadas durante el pasado 2021.
Protección de banquetas, se limpia constantemente las azoteas, instalación de lámparas LED en sanitario, se cambió las antiguas que llevan balasta por lámparas LED, se dio mantenimiento a los drenajes del mercado, se llevó a cabo la limpieza de los vidrios, de los vitrales que están en la parte superior, para una mejor iluminación de dicho mercado. Se arregló la rampa que tenía, ya estaba muy dañada, una rampa para las personas con discapacidades especiales, en la que dejó la reforma, uno de los accesos al mercado Francisco González León. Se llevó a cabo la impermeabilización de las azoteas de todo el mercado.
El actual director señala que para el ahorro de electricidad se cambió iluminación tipo LED, así como el constante mantenimiento a drenaje y sanitarios, actividad que se realiza diariamente, así como constantes fumigaciones y la actividad de remodelación de fachada que se llevó a cabo durante el año pasado, mientras que en el mercado Roque García señala las principales actividades realizadas.
Se limpia las azoteas, se limpia las azoteas constantemente, ya que en tiempos de lluvia es muy frecuente que la gente quiera entrar basura, para que tenga un fluido normal del agua fluvial. Igualmente se dio mantenimiento constantemente a los drenajes de dicho mercado Roque García, ¿sí? Y así mismo, bueno, mencionarte que se cambiaron dos tazas ahí en los baños, que la gente, ya ves el mal uso, no las tapó y no las dañó tanto que tuvimos que cambiar a unas tazas nuevas. Y mencionarte en ambos mercados, llevamos una limpieza diaria de sanitarios, se limpia interior y exterior de los mercados diariamente, se lleva a cabo diariamente, cobra locatarios por parte del personal administrativo.
El director de mercados municipales señala que actualmente se continúa con el seguimiento a los protocolos establecidos por Secretaría de Salud y Salud Municipal, que consisten en la aplicación de gel antibacterial, uso de cubreboca, uso de tapete desinfectante, entre otras medidas para evitar posibles contagios de COVID-19, tanto entre locatarios como ciudadanía que visita estos mercados. Señal informativa Lagos de Moreno, Nancy Ángel.
Señal Opinión.
Y como cada martes, ya lo sabe usted, es el momento de la opinión y el análisis por parte de nuestro colaborador, el doctor José Dávalos Morales, quien es profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México y quien también es experto en temas de derecho laboral y quien nos estará platicando al respecto de los trabajadores de autotransporte. Muy buenos días, doctor.
Muy buenos días. Lo hago con el gusto de siempre. Las relaciones entre los choferes, conductores, operadores, cobradores y demás trabajadores que presten servicios a bordo de autotransportes de pasajeros, de carga o mixtos, foráneos o urbanos, y los propietarios o permisionarios de los vehículos como autobuses, camiones, camionetas o automóviles, son relaciones de trabajo sujetas a la Constitución y a la ley sale el trabajo. Esto lo dispone el artículo 256 de la Ley Laboral, el que además advierte que la disposición que en cualquier forma contradiga lo dicho anteriormente no produce ningún efecto legal ni impide el ejercicio de los derechos que deriven de los servicios prestados por los trabajadores. Las jornadas de trabajo se ajustarán a las necesidades del servicio dentro de lo dispuesto por la fracción primera del artículo 123 de la Constitución y el artículo 6.1 de la Ley Laboral. Es decir, siempre con respeto a la jornada máxima de trabajo, que es de 8 horas. Los trabajadores de los autotransportes tienen derecho al pago del salario mínimo a que se refiere el artículo 123, fracción séptima de la Constitución de la República y el artículo 86 de la Ley Reglamentaria del artículo 123 de la propia Constitución. los derechos de los trabajadores siempre tienen señalado el mínimo en la Constitución y en la ley sale el trabajo. Esos derechos mínimos pueden crecer en las relaciones de los trabajadores con los patrones, pero nunca, jamás, pueden disminuir. Por ejemplo, la jornada máxima de 8 horas. La jornada máxima es de 8 horas. Lo que quiere decir que la jornada del trabajador puede ser de 7 o de 6 horas, pero nunca de 9 o más horas. En los transportes foráneos, los patrones deben pagar los gastos de hospedaje y alimentación de los trabajadores cuando se prolongue o retarde el viaje por causa que no sea imputable a los trabajadores. Los patrones tienen la obligación de hacer las para garantizar el buen funcionamiento del vehículo y la seguridad de los trabajadores, usuarios y público en general. También deben dotar a los vehículos de las herramientas y refacciones indispensables para las reparaciones de emergencia. Los trabajadores de los autotransportes tienen derecho, como todo trabajador, a organizarse para la defensa de sus intereses, formando sindicatos, asociaciones profesionales, etcétera. Asimismo, tienen derecho a buscar el mejoramiento de sus condiciones de trabajo mediante contratos colectivos de trabajo. También los trabajadores de los autotransportes tienen derecho a la huelga, siempre con respeto a lo dispuesto en la Constitución y en la ley. Muchas gracias, y si ustedes me lo permiten, estaré nuevamente aquí el próximo martes a la misma hora. Hasta luego.
Así será, doctor. Pues hasta luego, hasta la próxima semana. Muchas gracias por su intervención.
Gracias, hasta luego.
Señal estatal.
Y entrando ya directo a la información de carácter estatal, en pleno semáforo naranja bajan las cifras de hospitalizaciones por COVID-19 en Jalisco. En esta nueva ola de contagios, la cifra más alta de personas que han sido hospitalizadas por complicaciones de COVID-19 en Jalisco es de 1.024 pacientes.
En esta ola nueva de contagios, la cifra más alta de personas hospitalizadas por complicaciones con COVID es de 1.024 pacientes y fue registrada el 1 de febrero. Luego de unos días, el último corte el 6 de febrero indica que hay 819 personas internadas. Es una disminución del 20%, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud Jalisco. En instituciones públicas están ocupadas la mitad de las camas disponibles. Este domingo de puente vacacional, la Secretaría de Salud en Jalisco reportó 4.600 nuevos casos de COVID-19. Son 932 menos que la jornada anterior. Es una baja importante si tomamos en cuenta que el estado estuvo a punto de llegar a los 6.000 casos notificados por día. En la jornada del domingo fueron reportadas 5 muertes más. La dependencia registró 14.800 pruebas en la jornada. Es un promedio de 617 por día. Durante las dos próximas semanas, es decir, del 7 al 20 de febrero, Jalisco estará en color naranja del semáforo COVID, que significa riesgo alto, de acuerdo con el indicador de la Secretaría de Salud Federal. Para Señal Informativa, Elizabeth Ortiz.
Y en más información también de carácter estatal, solo en lo que va del año, Jalisco registra un promedio de 17 desaparecidos por día, de acuerdo a cifras oficiales. Vamos con la información.
el delito de desaparición de personas, que no bajan ni se mencionan las cifras favorables para el gobierno del estado, sigue a la alza y de manera impresionante, a un ritmo de 17 personas desaparecidas por día, la mayoría sin pistas y con pocas posibilidades de volver a casa. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco puso en evidencia que terminamos en 2021 con 15.002 desaparecidos. El 31 de enero de este 2022, sin embargo, ya se reportaban 15.574, es decir, 572 personas solo en el primer mes del año. Y sumando los casos de los primeros 7 días de febrero, ya estamos en 15.665. Son datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas a nivel federal, y con base a los cuales se llega a la conclusión de que 17 desapariciones se dan por día en nuestro estado, la mayoría en la zona centro de la entidad, incluyendo la capital del país. Luego sigue la región Valles, hacia la zona de la Ciénega y de ahí a los Altos Norte. Otra zona que preocupa es Puerto Vallarta, en sus límites con el estado de Nayarit. De acuerdo a datos de la propia comisión, solo en 30% de los casos, los datos oficiales cuentan con alguna hipótesis de la no localización. Eso hace más difícil la recuperación de las personas aún con vida. Termina la Defensoría en este estudio, haciendo un llamado a que se extreme medidas para investigar estos casos y frenar esas desapariciones que de por sí ya son motivo de una emergencia humanitaria. Señal informativa, Víctor Manuel Chávez Ogasón.
Y continuando con la información, con una reforma a la Ley de Servidores Públicos, la fracción del Partido de Acción Nacional, en el Congreso del Estado propuso garantizar estudios médicos gratuitos para prevenir el cáncer a funcionarios y funcionarias de los distintos poderes en Jalisco.
Con una reforma a la Ley de Servidores Públicos, la fracción del Partido Acción Nacional en el Congreso del Estado propuso garantizar estudios médicos gratuitos para prevenir el cáncer a funcionarios de los distintos poderes en Jalisco. Según el diputado que la promueve, Jorge Antonio Chávez, esto es necesario para evitar un diagnóstico tardío.
Queremos que los servidores públicos del Estado de Jalisco tengan una semana para detectar si están enfermos o no. Y nos estamos enfocando en el tema del cáncer, cáncer de próstatas, cáncer en las mujeres de cervicouterino, cáncer de mama.
Aseveró que de aprobarse la reforma podría aplicarse desde este año, pues no se requeriría alguna bolsa de recursos adicionales, porque el presupuesto para programas con este fin ya se encuentra etiquetado en la Secretaría de Salud.
En los ayuntamientos de zona metropolitana tenemos servicios médicos, entonces ya hay una bolsa. Antes se venía haciendo, pero como una semana nomás, como un programa. Hoy lo estamos elevando a ley. Ya hay, claro que hay dinero. ¿Por qué? Porque si usted se fija, hay transportes móviles que van a los municipios y hacen sus exámenes. Hoy lo queremos hacer ley con el tema de los servidores públicos. Para aquellos, hay muchas personas, por ejemplo, en aseo público, en alumbrado público, los bomberos, los policías.
Con imágenes de Eduardo Fierro, señal informativa, Fátima Aguilar.
Y es momento de irnos directamente a la información de carácter internacional. Fíjese usted que los estadounidenses desaprueban el aventurismo militarista de su país. En decenas de ciudades de Estados Unidos, el mensaje es el mismo. Los ciudadanos desaprueban aventurismo militaritarista de Washington. De hecho, están cansados del tema. Vamos a escuchar la información.
En decenas de ciudades de Estados Unidos el mensaje es el mismo. Los ciudadanos desaprueban el aventurismo militarista de Washington. De hecho, están cansados del tema.
Los demócratas son un partido de guerra y siempre han sido un partido que apoya la militarización y la guerra. Se puede ver esto muy claro acá en cerca, alrededor del Capitol. Son los headquarters de las grandes empresas, Raytheon, Lockheed Martin, Northrop Grumman, que donan muchísimo plata al Partido Demócrata, Partido Republicano.
Y aunque los funcionarios del Departamento de Estado y el Pentágono insisten con supuestas evidencias contra el Kremlin, lo cierto es que la llamada crisis en Ucrania parece una repetición del mismo guión bélico de siempre.
Bien preocupante, porque Estados Unidos siempre, las fuentes de inteligencia, las llamadas fuentes de inteligencia, dicen que tienen pruebas de esto y de lo otro, pero las pruebas nunca se las presentan al pueblo. Y después, cuando nos enteramos de la verdad, ya es muy tarde, ya tenemos 20 años en una guerra que nadie quería en el primer lugar. Pero como es hacia Rusia, entonces Estados Unidos, que se cree el dueño de todo el mundo, sí lo puede hacer contra Rusia.
Llama la atención la interminable saga de aprobar presupuestos sociales destinados a la educación, la salud, los empleos y la infraestructura aquí en Estados Unidos. No obstante, cuando se trata de belicismo, las acciones son casi inmediatas, como si existiera un gobierno paralelo, una estructura que dicta los destinos y las políticas exteriores y las injerencias de Estados Unidos alrededor del mundo, la creación de los enemigos artificiales y los conflictos fabricados a medida y conveniencia de Washington, el Pentágono y sus socios corporativos.
Esto es una economía de guerra y lo ha demostrado Joe Biden, que esto no va a cambiar. Eso ya lo hemos visto antes, no es la primera vez, no solamente en 2003. Siempre dicen que tienen las pruebas, nos lo dijeron con su cara bien lavada en la ONU. Y mucha gente lo creyó, y lamentablemente no solamente el gobierno, sino también los medios de comunicación están creando esa campaña de miedo a la población estadounidense.
Es un presidente que no es popular y está tratando la misma estrategia de Bush, pero hemos visto hasta en las press conferences de que hay periodistas de que están rechazando el cuento que el White House está tratando de presentar a todos. Y bueno, hasta Zelensky hace poco acaba de decir de que acá ahorita no hay nada de evidencia de que Rusia va a invadir.
Marcelo Sánchez, Hispan TV, Washington.
Y con esto ya estamos llegando al final de este espacio informativo, pero antes de ello mandamos un saludo a las personas y agradecemos a quienes se comunican con nosotros, como lo es la señora Rosa López, quien nos comenta que no es cierto que lo que los funcionarios presumen en un sentido de la limpieza en el caso del mercado municipal, pues menciona que las medidas dentro del inmueble no se respetan y que inclusive existen algunos famosos comerciantes, de hecho, que ni siquiera portan el cubrebocas. Además, dice que el mercado está muy sucio, que entra gente y se ve el tiradero de basura, y es poca gente la que utiliza su cubrebocas al acudir al mercado. Pues bueno, le estaremos revisando sobre este tema, a ver qué es lo que dicen los funcionarios, debido pues a que ellos mencionan todo lo contrario. Agradecemos a la señora Rosa López su comunicación. Con esto llegamos al final de este espacio informativo. Ya lo conoce usted, Señal Informativa. Nos escuchamos el día de mañana. El día de hoy le saludó Marco J. Gallardo. Bueno, antes de esto quisiera agradecer a quien se encontró el día de hoy en controles operativos, al ingeniero Gabriel Barba, a mis compañeras Nancy Ángel y Verónica Fonseca, así como a nuestra subdirectora regional. Nos referimos a la maestra Gabriela Ruiz. Y bueno, esta mañana le saludó Marco J. Gallardo. Quédese en la sintonía del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, aquí en Lagos de Moreno.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.